y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Voy a volver a leer. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Quisiera leer la referencia paralela a este versículo que está en Lucas capítulo 11. Versículo 4. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, o como es más conocido entre nosotros, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. Yo quisiera invitarlos a todos a ustedes a un pasaje que me parece verdaderamente extraordinario y conmovedor, que está en Génesis capítulo 33. Génesis capítulo 33. Son textos muy conocidos por todos, pero que el Señor traiga en su palabra, por su espíritu, un mensaje fresco para nuestra vida en esta mañana.
Amén.
Génesis capítulo 33, versículo 4. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Siempre he encontrado este versículo muy conmovedor, porque para llegar a este versículo de Génesis 33:4 tuvieron que pasar muchísimas cosas antes. Por lo menos 32 capítulos más sucedieron primeramente. Muchos capítulos, muchos días, muchas jornadas, muchas situaciones para llegar a este versículo de este reencuentro y esta reconciliación entre dos hermanos. Si de manera gráfica tuviéramos que recordar los momentos más significativos de los capítulos anteriores, tendríamos que decir que primeramente Jacob roba la primogenitura haciendo una mala transacción por la inmadurez de Esaú, cambiando ese lugar privilegiado que el Señor le tenía por un plato de lentejas con un guiso rojo. Pero luego Jacob se disfraza con la astucia de la dirección de la mamá y engaña a su papá anciano y roba de su hermano la bendición. Y la suma de estas cosas, el haber negociado la primogenitura y haber robado la bendición, llevó a que su hermano mayor Esaú decretara la pena de muerte para Jacob. Solo que colocó un plazo para eso, y era esperar a que el papá muriera para él cobrárselas todas juntas y matar a su hermano. Pero para que Jacob llegue a encontrarse con su hermano Esaú en Génesis 33, muchas cosas tuvieron que ser trabajadas en el corazón de Jacob también. Primero tuvo que haber un Betel. Primero tuvo que tener un sueño y ver una escalera y ver cómo los ángeles pasaban de esa esfera celestial a una esta esfera terrenal. Y tuvo que reconocer en ese lugar que era terrible ese lugar, porque en ese lugar estaba la presencia del Señor mismo. Luego tuvo que haber un Labán en la vida de Jacob, para que Jacob, que había sido un tramposo, encontrara a alguien mucho más tramposo que él, y de esa manera su carácter fuera afinado para el Señor. 10 veces dice Jacob que le cambió el salario Labán, su suegro. Y si fuera poco, de 20 años de ese trato con su suegro, lo que quedaba para ser tratado, pues lo iba a tratar el matrimonio. Porque el matrimonio nos trata, ¿o no? Ahora, el matrimonio de Jacob fue un matrimonio muy complejo. Estuvimos compartiendo con los hermanos en Cartagena acerca de eso. Si tener una esposa puede ser complicado, algunos sinvergüenzas creen que tener varias sería más fácil. Pero la palabra del Señor y la vida de Jacob nos enseña todo lo contrario, que sus dos esposas y sus dos concubinas fueron una situación verdaderamente difícil para él tener que enfrentarse. Entonces hay un robo, una obtención de la primogenitura, hay un robo de la bendición, hay un encuentro con el Señor en Betel, hay un Labán para que trate su carácter, hay un matrimonio complicado para que sea moldeado muchísimo más. Después hay un Mahanaim, que es un reconocimiento del mundo invisible del campamento del Señor. Y por último, en la vida de Jacob, antes de encontrarse con Esaú, hay un Peniel, y es ese lugar donde él va a luchar hasta obtener la bendición del Señor y va a ser mudado de alguna manera en otro hombre. Va a dejar de ser el Jacob tramposo y engañador y se va a convertir en un príncipe para el Señor. De tal manera que para este reencuentro y esta reconciliación solamente podríamos decir que hubo una única condición, y esa condición es haber sido trabajado por el Señor en su interior. Los versículos anteriores del capítulo 32 nos dicen cómo fue que el Señor fue conduciendo esta reconciliación entre estos dos hermanos. Jacob envía unos mensajeros en el capítulo 32, versículo 3. En ese mismo capítulo, pero desde el versículo 3 en adelante, envía unos presentes, envía 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas, 10 borricos. O sea, como tratando de hacer una, ¿cómo diríamos? Una restitución para su hermano. Si de alguna manera te quité algo, ahí te lo estoy devolviendo por adelantado. Y finalmente en el capítulo 33, se postra delante de su hermano 7 veces y le llama Señor, y él se reconoce a sí mismo como el siervo de su hermano. Como lo dice en el versículo 5 final, tu siervo. Al final del versículo 8 le dice mi señor. En el versículo 13 le llama mi señor. Versículo 14, pase ahora mi señor. Final del versículo 14, llegue a mi señor a seguir. Final del versículo 15, mi señor. 8 veces, sumando las que están en el capítulo 32 y en el capítulo 33, llama a su hermano señor. Y este hombre que ha sido tratado por el Señor en todas estas circunstancias anteriores de más de 20 años de trato, en el versículo 10 puede decir: no, yo te ruego, si haya dado la gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Este es un hombre que ha sido definitivamente tratado por el Señor. Cuando Jacob envía a sus mensajeros para anticipar el encuentro con Esaú, les da las instrucciones exactas de qué le deben decir. Y cuando los mensajeros regresan en el capítulo 32, versículo 6, le dice: y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano y él también viene a recibirte. Eso parecía ser una buena noticia, ¿no? Tú quieres encontrarte con tu hermano y has tomado la iniciativa, pues tu hermano también viene a recibirte. Pero añade algo al final del versículo 6: y 400 hombres con él. Él tenía que recordar la sentencia de muerte que ya había sido proferida 20 años atrás. Y mientras él lo está buscando, entonces su hermano también lo está buscando, pero con 400 hombres. La reacción normal de Jacob en el versículo 7 es que tuvo un gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Bueno, finalmente el Señor obró en el corazón de Saúl para que Jacob tuviera gracia delante de él, y este hombre que ha sido tratado con el Señor, por el Señor, finalmente entonces puede llegar al primer versículo que leímos en Génesis 33, versículo 4. Pero Esaú corrió a su encuentro, le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. La continuación de ese capítulo nos va a decir que Esaú va a ser como una escolta, va a ir como unos, como si fueran unos guardaespaldas adelante, guardando esta familia que está llegando con sus ganados, las esposas, los hijos. Eso es lo que va a hacer Esaú con su hermano. Y me gustaría poder decirles que después de este versículo, donde ellos se abrazan, se besan y se reconcilian, la historia terminó muy bien, como para decir que comieron perdices y vivieron felices. Pero lo tremendo es que no es así. Después de esta reconciliación, las generaciones futuras de estos dos patriarcas que aparecen aquí van a tener encuentros verdaderamente terribles con grandes enseñanzas para nuestras vidas. Y eso es lo que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir en esta mañana con ustedes. No del 33 hacia atrás, sino del capítulo 33 hacia adelante. No desde antes de esta reconciliación, sino ¿y qué pasó después de esta reconciliación de estos dos hermanos? Y vamos a ir entonces a Números capítulo 20. Mientras Jacob y sus generaciones van a terminar esclavos en Egipto y conformándose como una gran nación, Esaú y sus descendientes, que van a ser reconocidos por lo del guiso rojo, o sea, por la palabra Edom en hebreo, se han establecido en el sur de la tierra prometida y se han convertido en una gran nación. Y esta nación ha podido establecerse y han tenido reyes. Ya han pasado 8 reinados, mientras Jacob y su descendencia Israel en Egipto todavía no aparece. Pero el Señor saca a su pueblo de Israel, Egipto, y lo trae finalmente a la tierra prometida. Y para llegar a la tierra prometida, entonces tienen que pasar por donde Edom, los descendientes de Saúl como nación, ya han sido establecidos. O sea, 8 generaciones siguientes se van a encontrar nuevamente estas 2 simientes. Y va a suceder lo siguiente en el capítulo 20, versículo 14. Envió Moisés embajadores al rey de Edom. Ya se habían establecido como un reino desde Cádiz, diciendo: así dice Israel. ¿Y cómo dice después? Tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, y cómo nuestros padres descendieron a Egipto, y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres, y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y aquí estamos en cada ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Déjanos pasar, no vamos a tomar nada, no vamos a dañar nada, solamente déjanos pasar y haz memoria de todo lo que hemos sufrido antes de esto. Ahí le estaba resumiendo 430 años de esclavitud en Egipto. Déjanos pasar por donde todo el mundo pasa, por el camino real. No vamos a gastar el agua, no vamos a dañar los cultivos, solamente déjanos pasar. Y en el versículo 18, Edom le respondió: no pasarás por mi país. De otra manera, saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron: por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Parece como un ruego, como una súplica, y si algo gastamos lo vamos a pagar. Pero él respondió: no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. O sea, algo que hubiera podido facilitar finalmente la llegada a su destino, hizo que Israel tuviera que bordear y tomar un recorrido aún muchísimo más largo. Allí está la respuesta de un hermano que todavía guarda el resentimiento y la amargura del corazón. Deuteronomio capítulo 2, versículo 4. Nos va a decir que esta reacción de Edom manda al pueblo diciendo, Deuteronomio capítulo 2, versículo 4, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, vuelve y dice vuestros hermanos, los hijos de Saúl, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. Y el versículo 8 nos va a decir, y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Saúl, que habitaban en Seir, por el camino del Arabá, desde Elad y Esión Geber, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Esta oposición de sus hermanos Edom significó en que el pueblo de Israel que estaba saliendo de la esclavitud y estuviera atravesando el desierto, tuviera nuevamente que enrutarse y tomar dirección hacia el desierto. O sea, que era extender el desierto para ellos por la oposición de sus hermanos. Y a pesar de esto, miren lo que el Señor enseña al pueblo de Israel. Ahí mismo en Deuteronomio, pero el capítulo 23, versículo 7. Seguramente Edom justificaba a esa situación ancestral que estaba descrita en Génesis, esta actuación que ellos estaban teniendo en este momento. De hecho, falsamente va a culpabilizar a Israel, que se ha adueñado de su territorio, cuando el libro de Jueces dice que esa ya era la heredad que el Señor les había dado en el monte de Seir. Pero el Señor, para guardar el corazón de Israel, Deuteronomio capítulo 23, versículo 7, le dice: no aborrecerás al edomita porque es tu hermano. No aborrecerás al edomita porque es tu hermano. No importa si tu hermano se ha portado mal, dice, no lo aborrecerás. No importa que te haya hecho caminar más para el desierto y hayan sufrido los niños, los ganados, todo lo que haya podido pasar, dice, no lo aborrecerás. Una buena cantidad de páginas más adelante, una buena cantidad de años hacia el futuro, llegamos a 2 de Samuel capítulo 8, versículo 14. Ya ha pasado el tiempo de la conquista, ya ha pasado el tiempo de los jueces, ya estamos ahora en el tiempo de los reyes, en el esplendor del reino de Israel bajo David. Y en el capítulo 8, versículo 14 del segundo libro de Samuel, dice lo siguiente: y puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David. En el tiempo entonces glorioso del rey David, los edomitas fueron sus siervos. Ahora, cuando vinieron los reinados subsiguientes, las cosas se fueron complicando. En Segundo de Reyes, capítulo 8 también, pero ahora el versículo 20, nos va a presentar uno de los primeros levantamientos que tuvo el pueblo de Edom contra Israel durante el reinado de Joram, pero también lo hubo durante el reinado de Amasías y después durante el reinado de Acaz y por último en el tiempo del rey Ezequías. Joram, aquí en 2 de Reyes capítulo 8 y también aparece en 2 de Crónicas capítulo 21. Durante el reinado de Amasías, que no lo vamos a leer, en 2 de Crónicas capítulo 25. Y durante el reinado de Acaz, en 2 de Crónicas capítulo 28. Y por último, durante el tiempo de Sedequías, en 2 de Crónicas capítulo 36, versículo 11. Pero voy a leer este primer levantamiento de Edom contra Judá en el tiempo del reinado de Joram. Capítulo 8, versículo 20 de Segundo de Reyes. En el tiempo de él, o sea del rey Corán, se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre ellos. Corán, por tanto, pasó a Sair y todos sus carros con él, y levantándose de noche, atacó a los de Edom, los cuales le habían sitiado, y a los capitanes de los carros, y el pueblo huyó a sus tiendas. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá. Algo muy parecido va a suceder en el periodo del rey Amasías, ya les dije, 2 de Crónicas capítulo 25, en el reinado del rey Acaz, en 2 de Crónicas capítulo 28, y por último en el reinado de Sedequías, 2 de Crónicas capítulo 36. Dos hermanos que generación tras generación van a estar peleando, robándose, asesinando. El último periodo es el periodo durante el rey Sedequías, cuando van a ser llevados a la cautividad, que está en el último capítulo del 2 de Crónicas. Es el capítulo 36. El pueblo le ha volteado la cara y se han apartado del Señor. Han tomado una distancia del Señor y han ido cayendo en una espiral de apostasía, de pecado y de abominaciones. Y fruto de todas estas abominaciones, entonces, el Señor ha determinado traer disciplina para el pueblo de Judá. Miren, ustedes más o menos con estos tres versículos nos permiten ilustrar perfectamente este tiempo. Segunda de Crónicas 36, versículos 14, 15 y 16. También todos los principales sacerdotes. Pero voy a leer desde el 12, mejor. Hablando de Sedequías, hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También, así como el rey, todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras y burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. O sea que el reino de Judá ha hecho merecimientos suficientes para recibir esta disciplina del Señor, y este pueblo va a pasar el peor momento de su historia. ¿Y qué creen ustedes que va a hacer Esaú o Edom mientras esto le está sucediendo a su hermano Israel? El muy conocido Salmo 137 nos dice: ¿qué fue lo que hicieron sus hermanos cuando vinieron los babilonios y los caldeos y arrasaron con ellos? Voy a leerlo todo para finalmente centrarme especialmente en el versículo 7. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos. Algunos de los cánticos de Sion. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jehová, Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla hasta los cimientos. Ahí están los hermanos. Arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Tal vez uno de los versículos más duros de todo el Antiguo Testamento, proporcional a la dureza de los hermanos de Edom contra Israel. Ese es un salmo muy lindo y lo hemos cantado en muchas versiones, ¿cierto? Casi que lo vamos leyendo y casi que lo vamos cantando, ¿no? Hay una versión poética de este salmo, es una versión antigua del Salterio Poético Español del siglo XVIII. Me voy a tomar unos minutos para leerlo. Sentados a la orilla de los ríos que a la soberbia Babilonia bañan, vertíamos un llanto dolorido con la memoria de Sion amada. Ya pendían colgados en los sauces nuestras flautas, laúdes y guitarras, todos los instrumentos que otras veces con tan dulce placer nos deleitaban. Porque los mismos que nos han traído y que nuestra nación han hecho esclavo, querían que cantásemos por fuerza nuestras canciones dulces y sagradas. Los mismos que del suelo natalicio nos arrancaron con violencia tanta, nos decían, cantadnos los cantares que se suelen cantar en vuestra patria. Pero, ¿cómo cantar con tantas penas? ¿Cómo cantar tampoco en tierra extraña? ¿Cómo cantar los himnos religiosos en región tan infiel y tan profana? ¡Oh, tú Jerusalén, que otra vez fuiste el templo del Señor, la mejor arca! Si de ti me olvidare, ni un momento que mi mano derecha quede manca. Si de ti no me acuerdo, de continuo, con memoria tan viva como grata. Y si no me propongo que tú sola, de todos mis placeres seas causa, que en la boca mi lengua se me seque y que a mi paladar quede pegada, a fin de que otra vez cantar no pueda en nuestros cultos las canciones sagradas. Acuérdate, Señor, de la violencia de los hijos de Edom y de su saña y de todo lo que hicieron en el día en que Jerusalén quedó arrasada, y de cómo decían, destruidla, echadla por el suelo y destrozadla, arrancad hasta el último cimiento, que caiga todo y que no quede nada. Oh miserable, oh pérfida, oh inicua hija de Babilonia desdichada, dichoso aquel que lograra pagarte los males que nos hizo tu vil rabia. Dichosos aquel que con su propia mano coja las criaturas que en ti nazcan, las tome por los pies y luego pueda contra las mismas piedras estrellarlas. Eso dice el Salmo 137, hermanos. ¿Será que el Señor podría dejar pasar una situación tan tremenda para Israel como esta sin decir nada más? Vamos a ir al libro de Abdías. Es un libro difícil de encontrar en la Biblia, Abdías. Y es difícil de encontrar porque es el libro más corto de todo el Antiguo Testamento. Está después de Amós y antes de Nahum. Es una sola página en la mayoría de las Biblias. No tiene sino 670 palabras. Se puede leer en 3 minutos y 20 segundos todo el libro. Y lo vamos a leer todo y lo vamos a comentar. Ustedes saben que se hablan de los 12 profetas menores. Y ese menor se refiere a la extensión de sus escritos. O sea que serían los libros pequeños. 12 profetas de libros pequeños. Este es el más pequeño entre los pequeños. Pero aquí hay una cosa tremenda. Porque este que es el más pequeño entre los pequeños es una bomba atómica. Y nos va a estallar esta mañana aquí. El más pequeño de los profetas del Antiguo Testamento nos va a estallar con toda la fuerza del testimonio del Señor que vamos a encontrar en este pasaje. Ténganlo allí en Abdías capítulo 1. Un hermano de la antigüedad, digámoslo así, escribió sobre el versículo del Salmo 137, versículo 7, las siguientes palabras, que también voy a tomar unos minutos para leerlo. La causa de Israel la dejan en manos de Jehová. Él es Dios de retribuciones justas y se ocupará de impartir justicia con imparcialidad. Los edomitas, por razones de parentesco, debían de haber sido más afables y misericordiosos con los israelitas en el día de su desventura. Pero albergaban en su interior un rencor ancestral muy profundo y dejándose arrastrar por sus impulsos, se comportaron de la forma más cruel. El hermano mayor rechazaba tener que servir al hermano menor. Ese había sido el inicio del conflicto, ¿no? Aún antes de que Jacob y Esaú nacieran, dice la palabra del Señor que ellos ya peleaban en el vientre de la mamá. Y en el día de la tribulación de Jacob, se aprovecharon de ello. Esaú se dispuso a sacar ventaja. Por ello ahora, cautivos y azuzados por el dolor, al presentar ante Dios sus lamentos, los israelitas incluyen entre sus peticiones la de que Dios no olvide el agravio de la nación que tan mezquinamente se alió con sus enemigos e incluso azuzó el ánimo de los sitiadores de Jerusalén para que procedieran con más crueldad de la habitual. ¿Quiénes si no gritaron arrasadla, arrasadla hasta sus cimientos? Anhelaban contemplar el último día de Jerusalén y de la nación judía. Deseaban que no quedara de ella piedra sobre piedra. Querían ver el templo, sus palacios, murallas y viviendas arrasadas hasta los cimientos. Malo es que haya enemistad entre vecinos. Peor todavía que esta enemistad subsista en tiempo de tribulación para uno u otro. Pero lo más repugnante y execrable es involucrarse en incitar a terceros a perjudicar al adversario, cuanto más mejor. Utilizando a otros como instrumento para ahondar en su enemistad, se hicieron partícipes y responsables de sus mismas acciones. Lo más detestable en un ser humano es recurrir a otro peor que él, incitándole para que ejecute sobre su adversario acciones tan malvadas que él mismo se ve incapaz de llevar a cabo. Los caldeos eran lo suficientemente crueles y feroces por sí mismos como para necesitar que alguien les provocara, alentándoles a mayor furia. Pero el odio de Edom era insaciable, y si los caldeos incapaces de dar una sola muestra de misericordia merecen ser recordados en petición de venganza, ¿cuánto más no habrán de serlo aquellos que aprovecharon de la desgracia ajena para dar rienda suelta a sus malos instintos. Por ello dicen, cuando venga el día de la restauración de Jerusalén, Edom será recordado y borrada su existencia. ¿Cuál era el problema entonces? El inicio de esa enemistad, que había una palabra del Señor que decía que el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. Los que tenemos la bendición de tener hijos y tenemos hijos en diferentes edades, nos damos cuenta cómo es el mayor con el menor. Casi que eso parece ser la preparación para el bullying en el colegio, ¿no? ¿Ya? El mayor con el menor. La preparación. Lo que el Señor dice es que el mayor serviría al menor. ¿Por qué el Señor lo había hecho de esa manera? Eso estaba dentro de su soberana voluntad. La elección de Dios, dice un hermano, nunca es del agrado del hombre. La elección de Dios nunca es del agrado del hombre. Ustedes saben perfectamente cómo ilustra esta historia de Jacob y Esaú el tema de la elección de Dios. Hay otro hermano que ha escrito un libro que se llama La elección es un regalo inmerecido, que valdría la pena que le diéramos una miradita. La contracarátula de ese libro dice lo siguiente: el tema es el llamado y la elección de Dios, pero el desarrollo de dicho asunto se lleva a cabo bajo la perspectiva del tema de la primogenitura, o sea, lo que estamos hablando esta mañana. No obstante, lo que llama la atención es que ninguno de los primogénitos según la carne resulta elegido. Todo esto a fin de anunciar que el elegido de Dios es su Mesías. Él es el primogénito a quien pertenece el reino, el sacerdocio y la doble porción de la herencia. ¿No es casualidad entonces que el Nuevo Testamento llame a Jesucristo el primogénito de toda creación, el primogénito entre muchos hermanos, el primogénito de entre los muertos? Una y otra vez se reitera que los derechos de la carne no otorgan mérito alguno delante de Dios. Su gracia es libre y gratuita. No es Caín el que agradó a Dios, sino Abel. No es Ismael el elegido, sino Isaac. No es Esaú, sino Jacob. No es Rubén, sino Judá. No es Sara, sino Farés. Definitivamente aquí hay un patrón divino que algo nos quiere comunicar. ¿Cuál es? Que los méritos de la carne no constituyen mérito delante de Dios. De lo contrario, Dios no sería libre en su gracia. Y lo peor de todo, si la carne constituyera mérito, la mayoría de nosotros quedaríamos excluidos. Si Dios hubiese elegido a los que tenían derecho y mérito en la carne, el mensaje que Dios nos habría dejado es que sin los méritos de ellos, nadie puede ser aceptado por Él. Pero cuando Dios elige a los que no tienen derechos y tienen méritos legales, quiere decir entonces que todos tenemos esperanza. Porque Dios no está obligado con nadie, puede estar abierto a cualquiera. La elección es un regalo inmerecido. Pero la elección de Dios nunca es del agrado del hombre. Abdías. Iba a decir capítulo 1, versículo 1, pero habría que decir es capítulo único, versículo 1. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. Y aquí va a empezar a explotar la palabra del Señor, versículo 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. si ladrones vinieran a ti o robaron de noche, robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraron a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Saúl? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. ¿No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron? Ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. ¿No debiste haberte entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento? ¿No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto? Ni haber echado mano a sus bienes en el día de la calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebiste en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sion habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni aún resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Saúl, y los de la Cefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev, y subirán salvadores al monte de Sion para juzgar al monte de Esaú. Y el reino será de Jehová. Dice, visión de Abdías. Y no vamos a saber nada más de Abdías sino eso. Visión de Abdías. Otros profetas nos dan más detalles. O algunos de los libros históricos nos van a contar más acerca de los profetas. Pero de Abdías no sabemos sino eso. Que lo que va a escribir es la visión que Dios le dio. No sabemos nada de su familia, no sabemos nada del trasfondo histórico distinto a que la profecía tiene que ver cuando los caldeos llegan a arrasar a Jerusalén. Abdías parece que era un nombre muy común en el Antiguo Testamento y significa literalmente siervo de Dios. Eso es lo que significa, siervo de Dios. Y un siervo de Dios no necesita nada más. Comunicar la visión de Dios y nada más. Sin más información, sin más detalles sobre su vida, sobre sus grandes obras, los lugares que recorrió, qué tan afamado pudo haber sido, el éxito que tuvo como profeta. Un siervo lo que tiene que hacer es servir.
Amén.
Y aquí tenemos entonces al más pequeño de los profetas, si nos vamos a referir, como le decía ahorita, a la extensión de su libro. Hay otras profecías acerca de Edom que no las vamos a considerar en esta mañana, solamente dos versículos en otros libros. Pero para algunos hermanos que están tomando nota, por ejemplo en Isaías capítulo 63, o en Jeremías capítulo 49, o en Ezequiel capítulo 25, o en Amós capítulo 1, también el Señor había traído un mensaje para Edom. ¿Qué es lo que el Señor va a decir? Miren en el versículo 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? ¿Recuerdan ustedes cuando leímos ahorita en el libro del Génesis hacia dónde iba a ir Esaú? Dice, hacia el monte de Seir. Esa palabra Seir quiere decir roca. Luego que van a tomar el territorio de los nabateos y van a establecer el reino de Edom, esa ciudad va a ser colocada en otro sitio y va a ser conocida con el nombre griego, Petra. Es una ciudad ahora completamente de ruinas, como cumplimiento de esta profecía, completamente tallada, tallada en la roca. Hay unas fotografías extraordinarias, hay películas que han hecho en un desfiladero que termina en la ciudad. Las puertas de ese templo que está al final allí tienen 20 metros, talladas en roca. Pero esa era como su ciudad principal. Pero las casas de ellos habían sido establecidas sobre esa montaña rocosa, también clavada en la roca, en un lugar muy alto. Tan alto como para que el corazón de ellos pensara que de ahí nadie los podría bajar. La soberbia de tu corazón te ha engañado. ¿Qué va a decir el Señor al respecto? Si te remontares como un águila, si pusieras el nido entre las estrellas, de allí te derribaré. ¿Podemos lograr nosotros una posición fortificada para engañarnos a nosotros mismos de tal manera que podamos decir, ni el Señor me va a bajar de aquí? ¿Hasta dónde puede estar las trampas de nuestro engañoso corazón? ¿Cómo fueron escudriñadas en el versículo 6 las cosas de Esaú? ¿Cómo fueron escarbadas? ¿Cómo fueron discernidas? ¿Cómo fueron examinadas profundamente? O sin perder Isaías, si ustedes me acompañan a Jeremías capítulo 49, versículo 10. Jeremías 49, 10. Dice el versículo 7 que es acerca de Edom la profecía, y el versículo 10 dice: mas yo desnudaré a Esaú, descubriré sus escondrijos y no podrá esconderse. O sea que podríamos leer ahorita en Abdías versículo 6 cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú, de acuerdo a Jeremías 49, cómo fue desnudado Esaú. ¿Cómo fue expuesto para que se hiciera público lo que estaba en el corazón de él? Porque a veces lo que está en el corazón, digamos, como que engaña a la misma persona, y a veces los efectos alrededor como que no se conocen. Pero el Señor lo desnuda para que se descubra entonces lo que estaba escondiendo. Llegaron los babilonios en el versículo 11 y se llevaron cautivos aún al ejército, o sea, a los fuertes, al personal que estaba armado. Hasta los que estaban armados entonces los habían sometido. Y tiene que decir el Señor al final del versículo 11: tú también eras como uno de ellos. Tú también eras como uno de ellos. Como diciendo, no solamente Babilonia fue el que se portó mal. Haz que los caldeos eran unos impíos, eran unos perversos. También le está diciendo, tú también eras como uno de ellos. Como dice Proverbios, qué fácil es para nosotros proclamar nuestra propia justicia. Ah, es que yo no soy como los demás. Aquí, ¿qué tiene que decir el Señor? Tú eras como uno de ellos. A veces no somos como los demás. A veces somos peor. Tú eras como uno de ellos. ¿Nunca has obrado como el impío? ¿Nunca has obrado como un impío? ¿Como un incrédulo? ¿Nunca has actuado en tu vida como si no conocieras del Señor? En una velada ciertos hombres se reían de la impureza y esa burla no te afectó mayormente. tú también eras como uno de ellos. Cuando se hablaban cosas ofensivas respecto de los caminos de Dios, tú estabas vergonzosamente callado, y así para los espectadores, tú eras como uno de ellos. Cuando los mundanos estaban traficando en el mercado, concertando negocios, ¿no eras tú como uno de ellos? Cuando ibas tras la vanidad con pies de cazador, ¿no codiciabas como ellos las mismas ganancias? ¿Hay entre ti y ellos alguna diferencia? Aquí llegamos a un punto más serio. Sé sincero con tu propia alma y cerciórate de que eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Y cuando estés seguro, anda con cuidado, para que ninguno pueda decir otra vez: tú también eras como uno de ellos. ¿Tú no quieres participar de su eterna perdición? ¿Por qué pues has de seguir aquí como uno de ellos? No entres en su secreto para no caer en su ruina. Únete al afligido pueblo de Dios. Versículo 12. El Señor va a decir: No debiste. ¿Cuántas veces lo va a decir ahí? ¿Siete veces? Ahí hay una lista de las cosas entonces que no deberíamos de hacer cuando el hermano está pasando el infortunio, la perdición, la angustia, el quebrantamiento, el quebranto, la calamidad, la huida, el escape, la angustia. Lo que no deberíamos de hacer. Versículo 12. Pues, ¿no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano? Cuando la Biblia dice que debemos gozarnos con el que se goza y llorar con el que llora, en el infortunio del hermano, lo que hemos hecho es mirar con indiferencia, porque como no me está pasando a mí. ¿No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron? ¿Ni debiste haberte jactado en el día de la angustia? ¿Usted cree que es muy espiritual esa vocecita? Ah, pero él se lo merece. Ahí está el juicio, la disciplina del Señor. O sea, te coloca en una posición de una superioridad espiritual. Ahí está el engaño de nuestro propio corazón. Eso se llama es autoengaño, jactancia. Eso es estar muy, muy equivocado. ¿Nos da alegría el dolor de alguien? ¿Se muere una persona y nos alegramos? ¿Aplaudimos y celebramos que alguien se haya muerto? Ni en la cena del Señor celebramos el nuevo pacto, pero la muerte hacemos es un memorial. No celebramos una muerte, celebramos un nuevo pacto y hacemos memorial de una muerte, porque la muerte de nadie se debe celebrar. ¿Ha escuchado usted esa frasecita de "te lo dije, te lo advertí"? Estabas avisado, ¿sí? No debiste haber entrado en el versículo 13 por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de la calamidad. O sea que pasamos de la indiferencia a la indolencia, luego a la jactancia, luego a la ocupación del territorio que no era nuestro, luego solamente la contemplación, para luego terminar en el robo, tomar lo que no era nuestro. Y luego en el versículo 14 va a decir: tampoco debiste haberte parado, oigan, en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. O sea que después de, hubieran sido pocas cosas las cinco que hemos dicho, terminaste fue en el asesinato y en la traición. Y esos eran tus hermanos. No debiste. Me parece tremendo cuando dice en las encrucijadas, en el cruce de los caminos, cuando alguien está escapando, está huyendo y dice: ¿por dónde me voy para que no me alcancen? Y ahí ¡ta!, salía el hermano de la nación, del reino de donde Saúl, por este camino te acabo. métete por aquí, tenga, ¿sí? Aquí te espero, pero para acabar contigo. Y entonces, aquellos que estaban escapando, que estaban huyendo, que quedaban en medio de toda esa situación tan terrible que estaba sucediendo, era para detenerlos y decirle a los caldeos: ¡hey! Aquí te los tengo. Los que no pudiste alcanzar, los que no pudiste matar, vengan, caldeos, aquí le tengo guardado a mis hermanos para que ustedes se los lleven. ¿Qué vemos ahí entonces? De 12, 13, 14, indiferencia, indolencia, jactancia, ocupación, contemplación, robo, asesinato y traición. Eso es lo que Edom está haciendo. Porque para Israel, para Jacob es infortunio, perdición, angustia, quebrantamiento y quebranto, calamidad en el versículo 13, fuga y angustia en el capítulo 14, versículo 14. Van a pasar nuevamente muchísimos años. Esto está sucediendo más o menos en el año 587 antes de Cristo. Vamos a pasar como 580 años entonces hacia adelante y van a suceder otras cosas que son muy importantes. Edom entonces en hebreo quiere decir rojo, y la palabra equivalente en griego va a ser Idumea. O sea, Edom ya en el tiempo del Nuevo Testamento se va a llamar Idumea. Va a haber un arreglo tremendo de cosas en algo que se conoce el periodo intertestamentario, que invito a los hermanos que conozcan respecto a eso. Se van a levantar unos líderes del sacerdocio que se llaman los Macabeos, y después de que salen estos Macabeos, se van a establecer una dinastía que se llaman los Asmonitas. Esta va a ser la dinastía. Esta dinastía, por peleas entre hermanos, van a terminar nuevamente en un fracaso para Israel, y en el año 63 a.C., el imperio romano va a tomar posesión del territorio de Palestina. Hay unos personajes también idumeos, o sea, hijos de Edom, hijos de Saúl, que van a colaborar tremendamente con que el imperio romano termine logrando la posesión del reino de Israel. Este personaje que trabaja para ellos se llama Antipas. Este Antipas va a tener un hijo que se llama Antipater. Este Antipater va a tener otro hijo, y este hijo se va a llamar Herodes, y va a ser conocido como Herodes el Grande, para diferenciarlo de sus hijos Herodes, que también los vamos a ver. El mismo enfrentamiento de Esaú y de Jacob. El mismo asunto de que el mayor no quiere servir al menor. Mateo, el mayor no quiere servir al menor. Mateo capítulo... Antes de ir al Nuevo Testamento, permítanme, ahí mismo en Amós, unas paginitas antes, solamente un versículo en Amós, capítulo 1, versículo 11. Solo un versículo. Amós, capítulo 1, versículo 11. Amós 1, 11. Así ha dicho Jehová: por tres pecados de Edom, y por el cuarto no revocaré su castigo. Y va a decir cuáles son sus cuatro pecados. Porque persiguió a espada a su hermano, y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Le persiguió a espada, violó todo afecto natural, siempre lo ha robado y perpetuamente le ha guardado rencor, y por eso no va a ser revocado el castigo que el Señor ha determinado. Lo del rencor ya lo habíamos comentado, pues lo vemos en toda la historia, y han pasado ya miles de años en el recorrido que hemos hecho en la palabra del Señor, guardando perpetuamente este rencor. Perseguir a espada a su hermano lo acabamos de leer perfectamente en el libro de Abdías, lo mismo de que había sido robado, y en los levantamientos en los tiempos de los reyes que habíamos comentado, de Jorán, de Amasías, de Acasías y de Sedequías. Pero aquí hay un detalle que no había sido comentado hasta ahora, ahí en el versículo donde dice: violó todo afecto natural. todo afecto natural lo violó. Mateo capítulo 24, versículo 12 va a decir que en estos tiempos postreros el amor de muchos se enfriará. Y en 2 Timoteo capítulo 3, que no alcanzamos a leerlo en esta mañana, hablando también del carácter en estos tiempos peligrosos, dice que no se amarán a sí mismos y no tendrán afecto natural. O sea que lo natural es que hubiera amor entre hermanos, pero eso ha sido violado y seguirá siendo violado. Ahora sí, Mateo capítulo 2. Y vamos a ver entonces, ya en el Nuevo Testamento, el mismo enfrentamiento que hemos estado trazando desde el Antiguo Testamento. Capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en el día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Muy diligentemente, ¿no? Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia, otra vez diligencia, acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciéndole: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. ¿No les parece a ustedes tremendo esto también? Tremendo. ¿Cuál era el asunto entonces con Herodes? Que era un idumeo, que era un extranjero, que era un rey ilegítimo. No era de esa nación. Ahora que le nombré a la dinastía Asmonea, se casó con una de las princesas descendientes de esta casa reinante para tratar de legitimar su poder. Pero eso no lo hacía legítimo porque era un rey extraño y que ancestral históricamente los había perseguido. Y aunque, como dice la National Geographic, fue un extraordinario rey, si en temas humanos tuviera que ser medido por todo lo que hizo por Jerusalén, por la reconstrucción del templo, por toda la arquitectura, todo lo que se pudo desarrollar en Israel, eso no cambió que hubiera sido un rey ilegítimo y nunca fue querido por el pueblo de Israel, porque conocían toda la historia que estaba detrás de esto. Algunas personas leen esto y dicen: no, pero yo no creo que Herodes haya sido tan malo como para mandar a matar a los niños menores de 2 años. Les cuento una cosa: mató a sus propios hijos, los primeros que fueron mayores, porque creyó que le iban a arrebatar el reino a él. O sea que si mató a los propios, iba a matar a los extraños. ¿Y qué le iba a hacer entonces al Señor? Aquí hay un tema del reinado. el mayor no quiere servir al menor. Y no termina allí. Dice más adelante la palabra del Señor en Marcos capítulo 6, versículo 14. Marcos 6, 14. Este Herodes murió. Y aquí hay una cosa interesante, que hay un desajuste en la historia, porque Herodes murió 4 años antes de Cristo, con una cronología, digamos, un poco más exacta, contada a partir de la fundación de Roma. O sea que Jesús nació aproximadamente en el año 6 antes de Cristo, porque él mandó a matar a los menores de 2 años. O sea que Jesús podía haber tenido hasta 2 años en ese tiempo, y él murió 4 años antes de lo que hemos considerado el año 0. Entonces Jesús nacería aproximadamente 6 años antes de lo que se considera el inicio de la era cristiana. Ahora en Marcos capítulo 6 aparece uno de los hijos de Herodes. Marcos capítulo 6, de este Herodes, que para distinguirlo de los hijos se llama Herodes el Grande. En Marcos capítulo 6, versículo 14, dice lo siguiente: oyó el rey Herodes, este se conoce como Herodes el Tetrarca o Herodes Antipas, como se llamaba el abuelito, oyó que la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo a Juan el Bautista, dijo: Juan el Bautista ha resucitado a los muertos, y por esto actúan en él estos poderes. Oyó el rey Herodes que entonces estaba levantando un rey legítimo, porque él era un heredero legítimo. Y entonces nos va a decir ahora Lucas capítulo 9, versículo 7. Lucas capítulo 9, versículo 7. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús, como leíamos ahorita en Marcos, de su fama, y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado a los muertos, y otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Versículo 9. Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y al igual que su papá, lo quería conocer y procuraba verle, dice el final del versículo. Procuraba verle. Y este encuentro efectivamente se da en Lucas capítulo 23. Capítulo 23, versículo 6 dice, Lucas 23, versículo 6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, lo acabamos de leer. Se emocionó, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Él creía que le había llegado el gran mago, que le iba a entretener la corte en ese momento, y hasta se alegró de verlo ahí. Y le hacía muchas preguntas en el versículo 9, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y miren, aquí también hubo una reconciliación en el versículo 12. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Y miren el subtítulo que va a traer las sociedades bíblicas al pasaje siguiente: Jesús es sentenciado a muerte. Fruto de esa reconciliación, lo que vino fue el juicio de muerte para el Señor. Pero miren la burla de vestirlo con vestiduras espléndidas. Aquí está el rey legítimo, vistámoslo de vestiduras espléndidas. Pero este no tiene poder, porque el poder lo tengo yo. Porque aunque haya estado escrito y el Señor haya determinado que el mayor servirá al menor, aquí no se va a cumplir. Pensaba equivocadamente, Herodes el tetrarca o Herodes Antipas. El mayor servirá al menor. Lucas capítulo 9. Ya casi vamos a terminar, hermanos. Lucas capítulo 9. Versículo 7. No, ese no es. Es Mateo capítulo 20, perdón. Mateo capítulo 20. ¿Ya lo encontraron?
Amén.
Tengan aquí el 20, pero nos devolvemos unos capítulos al capítulo 18, versículo 1. 18:1. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Esto está en el capítulo 18 y parece que esto hubiera sido suficiente respuesta para los discípulos. ¿Quién es el mayor? Es la pregunta. ¿Quién es el mayor? Capítulo 18, versículo 1. Ahora en el capítulo 20, aunque ya el Señor respondió, las trampas del corazón humano lo siguen inquietando. Y dice el capítulo 20, versículo 20. Entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, pidiéndole algo. Él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: No sabes lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: Podemos. Él les dijo: A la verdad, del vaso beberéis, y con el bautismo con el que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y el Señor entonces amplió su respuesta a la pregunta de Mateo 18:1. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Marcos 13:34 va a decir: Siervo de todos. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, siervo de todos, como Marcos 13:34. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Así el conflicto haya empezado aún antes de nacer. En la cruz terminan todos los conflictos. Lo que está escrito y decretado por el Señor en su palabra se cumple. No importa lo que nosotros hagamos, los designios del Señor se cumpla.
Amén.
Y no importa si nos fortalecemos para estorbar lo que el Señor quiere hacer, de todos modos el Señor hará lo que Él ha determinado hacer. Vamos a ponerle de pie y vamos a orar, hermano. Señor, gracias por tu palabra. Señor, porque ha sido escrita para nosotros, Señor. Queremos ser atentos, diligentes, Señor. Receptivos, sensibles a la voz de tu Espíritu. Agudiza, Señor, nuestros sentidos espirituales para escuchar tu voz en tu palabra y el testimonio de tu Espíritu en nuestro espíritu, Señor. Señor, conoces nuestro corazón. Conoces, Señor, las trampas, los enredos de nuestro propio corazón. Conoces nuestro orgullo, nuestra soberbia. Conoces cómo nos queremos levantar y establecernos como los mayores y queremos que nos sirvan. Queremos reinar, Señor. Pero el reino es tuyo. Eso fue lo que leímos en tu palabra. Así termina el libro de Abdías. Que el reino es tuyo. Tú eres el rey, Señor. Nadie más puede reinar. Nadie más se puede levantar. Porque arriesgará su propia cabeza, Señor. Tú eres el rey. Nosotros somos tus siervos, Señor. Y nos sentimos privilegiados de poder servir a un rey tan amado. Que nada nos quite el gozo, que nada nos quite la paz de servirte a ti como nuestro Rey amado. Reina en nuestra vida. Sé nuestro amo, nuestro Señor. Queremos renunciar de manera definitiva a gobernarnos a nosotros mismos. Reina tú, Señor, en nuestra vida. Reina en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras prioridades, en nuestras acciones. Reina en nuestro servicio a ti, Señor. Solamente tú eres digno. Solamente tú debes de recibir el aplauso, el loor, el reconocimiento, la gloria. Solamente, Señor, para ti. Para nosotros en esta mañana, Señor, solamente pedimos misericordia, Señor.
Amén.
Ten misericordia de nosotros, Señor. Porque hemos sido como son los cautivadores, Señor. Porque hemos actuado ante nuestros hermanos con indiferencia, con indolencia, con jactancia. Hemos querido usurpar lo que tú has dado a otros. Hemos contemplado pasivamente el dolor, el sufrimiento, la enfermedad. Hemos querido robar lo que tú has concedido. Hemos traicionado y hemos asesinado, Señor. Y mientras nuestros hermanos han sufrido el infortunio, la perdición, la angustia, el quebrantamiento, la calamidad, la angustia en todo sentido, nosotros hemos dicho es arrasarla. Arrasarla hasta los cimientos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Porque tú nos desnudas y demuestras verdaderamente qué es lo que ha impulsado nuestro pensar, nuestro hablar y nuestro actuar. Y no ha sido tú, sino nuestra propia soberbia, Señor. La soberbia de nuestro corazón nos ha engañado. creíamos que en esos lugares fortificados no íbamos a caer, pues ahora estamos en el suelo. Y en el suelo ante nuestro rey no queda sino postrarnos y pedir misericordia.
Sí, sí.
Ten misericordia, Señor. Tú haces todas las cosas nuevas. Y el reino es tuyo, Señor. No hay mérito de la carne, no hay mérito humano. Es tu elección, Señor. Es lo que tú has hecho, lo que tú has determinado hacer. Es lo que tú estás haciendo. Queremos, Señor, alinearnos con lo que tú haces. No hay un propio plan, Señor. No hay un propio servicio ni un propio ministerio, Señor. Todo es tuyo, Señor. Nosotros solamente somos tus siervos. Gracias por recordarnos nuestra verdadera condición. Gracias por ser nuestro Rey amoroso y tener misericordia de nosotros. Y gracias por hacer todas las cosas nuevas. Gracias por enseñarnos cuál es la verdadera autoridad y dónde está la grandeza. En servir. En servir a todos. En ser el menor. Ayúdanos, Señor, a que podamos seguir viendo y viviendo según esta perspectiva, Señor, de tu palabra. Tú haces todas las cosas nuevas. Queremos descansar y confiar de que tú entonces continúas haciendo todas las cosas nuevas. Las amarguras y los rencores perpetuos entonces también quedan a tus pies, Señor. Continúa tocando nuestro corazón profundamente, Señor. Que tu palabra continúe estallando en nuestras vidas como una bomba, para que sea removida toda la dureza y todas las fortificaciones falsas que humanamente hemos establecido, Señor. Que solamente quede lo tuyo en nosotros, Señor. Y que lo tuyo en nuestros hermanos también lo podamos reconocer y ver. Y glorificarte a ti. Por lo que haces en nosotros y por lo que haces en nuestros hermanos. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias por esta mañana. Gracias por concedernos la bendición de estar aquí. Por habernos traído en el hueco de tu mano hasta este lugar y hasta esta hora. Gracias por lo que continuarás haciendo, Señor, en este resto del día y en el resto del campamento. Soberanamente continúa gobernando y reinando en nuestras vidas y en todo este tiempo. Que todo sea dispuesto, Señor, para la mayor gloria tuya. Para ti que eres nuestro Rey amado y nuestro Señor. Amén. Amén.